Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Veraldi mostró cómo manipularon y le tomaron el pelo a todo el pueblo argentino en el marco de una causa penal, ¿no? Donde se investiga, se le acusa de asociación ilícita, nada más ni nada menos, a alguien que fue dos veces presidenta y vicepresidenta de todos los argentinos. Sin contar que es ya es la cuarta, quinta vez que la están investigando y que ya fue sobreseída por lo mismo que la quieren hoy acusar, ¿no? Bueno, lo más gracioso de todo es que el 30 de noviembre en entonces presidenta no estaba en Calafate, estaba en mi provincia, en Río Negro, muy cerquita de San Carlos de Bariloche, en la localidad de Pilcanilleu, en la Leña Sur, y yo lo recuerdo bien porque yo estuve en ese acto, ¿eh? Así que la verdad que lo felicito al doctor Veraldi. Y a ver, lo cierto es que cuando un ministerio público fiscal funciona, personajes como Luciani o Mola, los fiscales en este momento deberían estar ya preocupados porque deberían estar siendo investigados por el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal por haber incumplido con sus deberes como fiscales. Pero como obviamente la oposición lamentablemente nos bloqueó, blindó directamente al procurador interino Casal, quien lleva 5 años de interinato después de que la echaron mediante persecución judicial a la ex procuradora Gil Carbó, ese tribunal está paralizado, el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.
Bueno, muy buenos mediodías, esto es Juez y Parte, como todos los jueves, soy Lucio Fernández Murs. Ahí escuchábamos al ministro de Justicia, Martín Soria. La verdad, lo primero que pensaba era, nunca vi tantos ataques, entre comillas, o sí, creo que la palabra por ahí más adecuada es esa, desde un poder ejecutivo a unos fiscales, a un poder judicial, lo cual refleja, va en sintonía con lo que fue en su momento la declaración indagatoria o ampliación de declaración indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner al inicio de este juicio en la llamada causa Vialidad, porque no es solo Soria el que dijo estas cosas de los fiscales Luciani y Mola, sino también lo escuchamos a otros funcionarios del gobierno, y repito, desde la misma principal imputada en la causa. Pero bueno, el juicio sigue su curso y tendremos ahora el resto de los alegatos de las defensas, y si todo marcha a tiempo, probablemente a fin de año lo que sea el veredicto en este juicio. Pero como esto tiene sus efectos colaterales, y creo que de eso se trata la audiencia o la sesión, estamos hablando del Congreso, que va a ocurrir esta tarde en el Senado de la Nación, estamos en línea con uno de los representantes del pueblo o de las provincias en esa Cámara, que es el senador salteño Juan Carlos Romero. Lucio Fernández Muro saluda, ¿cómo le va?
Encantado, Lucio, buen día.
Buen día. Bueno, ¿usted lo considera esta sesión de hoy como un correlato de lo que está pasando en tribunales con la presidenta del Senado?
Claro, es parte de la agenda de la impunidad que busca el kirchnerismo a todas costas, ¿no? La presión a los jueces, el ataque a la justicia en general, la reforma judicial que enviaron hoy, intentar armar una modificación de la Corte que tiene un carácter virtual, es una cosa que no va a tener ninguna conclusión, pero es parte de la presión, porque si hace falta dos tercios para elegir un juez, aunque pongan 10 más, 100 más, en este clima de poca convivencia política y de falta de imparcialidad, el kirchnerismo que lo único que quiere es tener una justicia adicta, va a ser imposible designar jueces. O sea que este proyecto, que espero que mueran diputados, aunque fuera aprobado, no hay forma de que se pueda juntar los dos tercios o reunir los dos tercios para tratar alguna designación. Y está pasando con el procurador general, que está interino, el doctor Casals. Hay una vacante en la Corte que ni siquiera se animaron a enviar un nombre, porque primero están buscando la impunidad, y segundo, tampoco tienen acuerdo dentro del propio gobierno con el kirchnerismo, no hay acuerdo para ver qué hacer. Por otro lado, son desafortunadas las opiniones del ministro Soria, porque la verdad, decirle a los fiscales que deban tener miedo, bueno, ¿qué piensa Soria? ¿Que le va a pasar lo mismo que Nisman? Esa es la duda, ¿no? Nisman también se animó a investigar a fondo y está muerto, ¿no? Una enorme barbaridad. El señor Soria, este que viene de una familia de gente bastante destemplada de carácter, y no puede amenazar así a los fiscales. Entonces ellos atacan por todos lados, desde el presidente, que dijo nuevamente la locura esa de controlar las redes. Debe haber pocos países en el mundo donde se controlan las redes, tal vez China, Corea y Rusia, pero son barbaridades, que esta gente está convencida que esa es la solución, pero el pueblo argentino se resiste y no vamos a resistir. Vamos a dar el debate en el Senado, vamos a coordinar el diputado para que esto no tenga éxito, pero así todo, le digo que en el clima este de intolerancia, porque kirchnerismo jamás propondría un juez imparcial. Lo que ellos quieren es tener una justicia adicta para salvar de toda los hechos de corrupción que se están investigando. Así que ese es el marco en el cual hoy vamos a debatir esta ampliación de la Corte, con un cuento de que es federal, con un cuento que lo piden los gobernadores. No, la verdad que no. Lo que ellos quieren es tener 10, 15 o 20 jueces amigos que los libere a todos.
Ahora, el proyecto que llega en los papeles a debate, si es que se abre el debate hoy, ¿es el de 25 miembros o uno ya nuevo reducido a 15?
Sí, puede ser que se modifiquen a 15 el dictamen, pero bueno, es lo mismo. 15, 20, la idea es tener que 15 personas ahí que respondan a ellos para salvarlo, y también hoy día quieren aprobar una creación de una Cámara Federal en Santa Cruz para poder tener en un pueblito muy chiquitito una Cámara para apelar todas las cosas, las sentencias que van teniendo aquí en Buenos Aires. Entonces, si ellos quieren apelar ahí, van a tener tres jueces adictos en un pueblito chico que no se merece ni un juzgado ni una Cámara, por supuesto.
Sí. ¿Cómo están viendo ahí, no sé, o usted por lo menos, esta situación bastante inédita de que la actual presidenta del Senado esté atravesando esto en la justicia? Uno es chapado a la antigua, perdón Romero, pero uno ve que hubiera dado un paso al costado quien esté involucrado en eso y no estar sometiendo por ahí a todos.
Esas son las cosas que en Argentina el kirchnerismo nos llevó a que nos parezca normal y natural esto, que en el mundo es un escándalo. En cualquier lugar del mundo esto no sucede, y en Argentina antes tampoco sucedía, pero bueno, son las cosas que estamos viviendo. El kirchnerismo no tiene límites. El kirchnerismo es un modelo que inició ya en el 2003 con Néstor Kirchner, el modelo de agresión, de ataque, de confrontación, y empezaron a abrir una grieta profunda, y bueno, la siguen sosteniendo. Simulan decir vamos a dialogar, y es imposible incluso en el Senado, en cualquier lado, acordar una palabra de cambio con ellos. No hay diálogo político, aunque ellos amenacen con algo que nadie le cree, de que están de acuerdo con un diálogo. Pero la verdad es que estas cosas las estamos naturalizando, es un error naturalizar, es gravísimo. Y bueno, no solo me llegó al extremo este de que tengamos tantos exfuncionarios de la vicepresidenta hacia abajo enjuiciados, sino que también nos parece normal y natural que haya semejante ataque a la justicia, que es la negación conceptual de la división de poderes, la negación de respetar la Constitución. Por eso es que estamos en esta situación tan grave en el país.
Senador, ¿qué piensa usted de lo que pasó, que vimos todos en la tele y en las fotos, las imágenes, y la causa de la que estamos hablando ahora en los últimos días, en aquel primer día de septiembre, frente a la casa de la vicepresidenta? ¿Usted cree que eso fue algo agrandado, armado, ocurrió realmente?
No, yo no tengo ningún elemento para decir que fue armado. Tal vez creo yo que así en el mundo sucede. Están los grupos de gente que a través de actitudes extremas cree que van a resolver un problema en el mundo. No va a ser el primer líder que ha atacado, felizmente. No pasó nada, pero de ahí lo que sí está sobreactuado es culpar a la justicia, culpar a los medios, culpar a la oposición de que tres o cuatro locos tengan esa idea descabellada, que por suerte, como era tan inservible, salió bien que no pasó nada, digamos. Es una suerte que ha sido así. Yo no tengo ningún elemento para decir que no fue como se dice, y confío en la justicia, que la justicia va a resolver. Hay cosas raras como el borrado de los teléfonos, el tema que se dijo ayer de que la federal no colaboró con las escuchas, pero bueno, eso puede ser interna del propio gobierno. Lo que acá hay que los jueces, espero que deduciden si esto realmente es interna del propio gobierno o es otra cosa, ¿no? Así que de todo modo, por ahora no se encuentra o no se conoce un vínculo político al atentado este, y esperemos que la justicia lo dilucide y la justicia llegue a la verdad y el castigo y saber realmente cuál fue el origen de esto.
Romero, usted ha sido 3 veces gobernador de la provincia de Salta, y acá lo que se está hablando un poco en este tema de los proyectos que envía el gobierno, sobre todo por la vía del Senado, es cuánto influyen los votos de los representantes de cada provincia. Usted en aquel momento, cuando era gobernador, ¿lo ve determinante eso? Tenía contacto, imagino, con los de su partido que estaban en el Senado, pero ¿cuánto eso depende del voto partidario o cuánto de la
Y bueno, hay gobernadores que sí, que tienen un buen vínculo con sus legisladores, otro es una relación más fría, pero en general el senador actúa defendiendo con más firmeza los temas de la provincia que estos temas que son institucionales. Acá no hay, yo no he sentido ni visto presión mucho de los gobernadores. Es mucha disciplina que tiene el kirchnerismo, que tiene disciplinado a senadores que incluso no son de su sector, que son más justicialistas tradicionales, pero hay un temor enorme, un temor reverencial de no contradecirle a la vicepresidenta, y entonces están sometidos a una presión muy grande en ese bloque, y no creo que haya variante, y si hay alguna variante en el proyecto va a ser para conseguir un par de votos más cambiando el número de 20 y pico a 15, una cosa parecida, pero es más bien disciplina que impuso el kirchnerismo a todo el peronismo. Esa es la verdad que está pasando en el país.
Por último, Romero, y agradeciéndole desde ya este contacto aquí con nosotros por Radio Cultura, lo que se dice, y usted en medio lo ratificó recién, es que el gobierno desvía la atención con estos proyectos de otros problemas que tiene la gente o la agenda que necesitaría tener el Congreso. ¿Cuáles serían los temas que ustedes deberían estar debatiendo y no esta cuestión de ampliar la corte a un
deberíamos número? Estar discutiendo el presupuesto, deberíamos estar discutiendo si realmente van a hacer las cosas para bajar la inflación, y que si realmente las políticas sociales el año que viene van a ir dirigidas a los activistas y militantes para hacer campaña, o va a ir realmente a la gente que la necesita como una forma de paliar la pobreza, de qué manera se va estimular el crecimiento y la producción, es lo que la gente sufre todos los días. Por eso es que todo esto se ha hecho, la manipulación y todo, no tiene ningún correlato de éxito electoral, ni mejoran las encuestas a esta gente, porque ellos están con una agenda de impunidad y una agenda de odio y rencor. Y por otro lado, la gente está con la agenda del sufrimiento diario, esperando que obviamente que llegue el momento que cambiemos todo esto, que no va a ser otro que cuando lleguen las elecciones del año próximo. Pero hay que tener paciencia hasta ese momento.
Y ahí sí, lo último, hablando de eso, ¿va a haber paso o no va a haber paso? ¿Cómo cree que
modifica por ahora? Sí, hay algún interés de alguno de querer cambiar las reglas de juego, pero todavía no creo que en el Congreso se trate, y tampoco a muchos kirchneristas no le conviene la eliminación de las PASO, porque la Cámpora, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, las PASO les es útil para domesticar intendentes, para hacer perder a alguno que no lo tiene tanta simpatía. Así que tampoco, no está todo el kirchnerismo de acuerdo con eso tampoco.
Uh-huh. Bueno, senador Juan Carlos Romero, muchísimas gracias por este contacto aquí por Radio Cultura.
Encantado, Dios, hasta luego.
Buen día. Bueno, ahí está el senador Romero de la provincia de Salta, ex gobernador de esa provincia, hablándonos un poco de lo que en un rato va a ocurrir en el Senado de la Nación, que es la sesión por este proyecto de ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, como nos decía él, ve muy difícil, o sea, puede prosperar hoy o no, yo creo que no, pero eventualmente después necesita el filtro de la Cámara de Diputados, donde obviamente el oficialismo la tiene más peliaguda la pelea, porque no tiene la mayoría propia, y después en la proposición de los candidatos para eventualmente ocupar esos cargos nuevos en la Corte, está muy difícil porque necesita de 2/3 el oficialismo en el Senado, cosa que no tiene hoy día para aprobar los pliegos. Así que algo parecido pasa con el otro tema que nos mencionaba recién el senador Romero respecto de la Cámara Federal de Comandante Luis Piedrabuena, en el medio de la provincia de Santa Cruz, que se ha creado por ley ya, lo que se va a tratar y propuso el Poder Ejecutivo al Senado debatir son los acuerdos de los 3 candidatos que ha elegido el presidente Alberto Fernández para esos lugares, que todavía no están habilitados, y aquí es lo que quiero remarcar, porque me lo han dicho, y es el uso y costumbre también en tribunales, en la justicia, que para que entre en funciones ese tribunal que podría eventualmente asumir causas que sean de interés para el kirchnerismo como tribunal de apelación y causas que están radicadas en la justicia federal allá en Santa Cruz, este tribunal, para que entre en funciones, repito, debiera contar con la habilitación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y hoy por hoy no veo a la Corte habilitando ese tribunal. Puede pasar muchísimo tiempo hasta que entre en funciones, y así lo demuestran la habilitación de otros tribunales en otros lugares del país, que desde que fueron creados por el Congreso hasta que efectivamente entraron a funcionar pasaron muchísimos años. Veremos qué ocurre con esto, pero bueno, también desde la oposición lo califican como otro intento que tiene que ver desde el gobierno de intentar tener una justicia más dócil o más afín a sus intereses. No está de más tampoco recordar, y con esto cierro, que hace poquito, la semana pasada, si mal no recuerdo, en la provincia de Santa Cruz, para la propia corte local de la provincia de Santa Cruz, el kirchnerismo aprobó a un candidato que no tenía el mínimo requerido de ejercicio de la profesión de abogado para estar en ese cargo, y que aparentemente su mayor antecedente o lauro era la relación con el hijo primogénito de Cristina Fernández y Néstor Kirchner. Estoy hablando de Máximo Kirchner. Bueno, en este panorama vemos que seguimos, nuestros temas de la justicia siguen en la agenda principal del oficialismo a partir de la situación judicial de la vicepresidenta, y por ahora parece que esto no saldrá todavía del eje del debate. Sigue el juicio en la causa vialidad, pero vamos a hablar en un ratito de esto, y ya seguimos en un ratito aquí en Juez y Parte.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los 3 poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Perdón, aquí seguimos en Juez y Parte. Decía que íbamos a hablar un poco de la agenda de tribunales, del caso de la situación judicial de la vicepresidenta, que recién hablábamos con el senador Romero, lo que va a ocurrir o puede ocurrir hoy en el Senado, y que yo decía que, coincidía él también, es un parte de lo mismo, digamos, lo que está pasando en el Senado como correlato de lo que ocurre en la justicia. Y tenemos también allí en el Senado la causa por el atentado contra la vida de la vicepresidenta del 1 de septiembre. Para hablar de ello estamos en línea con una de las abogadas que está interviniendo asistiendo a las personas acusadas en esta causa, la doctora Brenda Salva. Brenda, Lucio Fernández Muro saluda, ¿cómo le va?
Hola Lucio, buen día, ¿cómo estás?
Bien, buen día. Bueno, ¿usted cómo llega a la causa? Hoy conocimos una declaración del doctor Marano aclarando cómo es su intervención en la causa por algunas especulaciones que surgieron en la prensa. ¿Usted cómo entró en esta causa como abogada de Gabriel Carrizo?
Yo estoy como interviniente en la causa, igual que lo que pasó con Fernando Sicilia, con el abogado que también fue señalado. La única persona defensora en la causa es el doctor Gastón Matías Marano. Yo trabajo para el estudio de Gastón Matías Marano.
Ajá. Bueno, y en la defensa de Carrizo.
Claro, en el caso de la defensa de Carrizo, pero el defensor de Carrizo es él. Cuando se mencionó que éramos tres abogados, eso no es cierto. Es un abogado y yo trabajando para el estudio de él. El doctor Sicilia es colaborador del estudio, ha colaborado en algunas causas con el doctor Marano, pero de ninguna manera está puesto como el defensor de Carrizo. Y eso está me parece correcto aclararlo.
Imagino que en ese rol, además de tramitar y presentar en escritos, puede ver o ha visto el expediente, ¿no?
Sí, he visto el expediente, he visitado a Carrizo, de hecho lo vamos a visitar también, he hablado con él, y trabajamos en la causa como cualquier causa que te entra y que tenemos en el estudio, siendo responsables por nuestros defendidos, por supuesto, Lucio.
¿Y en la indagatoria estuvo presente o estuvo el doctor Marano?
No, estuvo el doctor Marano. Yo estuve con otras diligencias también de la causa, pero no estuve en la indagatoria presente.
Está bien, pero bueno, la imputación que se le hace a él, ¿de qué se lo acusa puntualmente?
De la complicidad con respecto al atentado de la vicepresidenta. No tengo acá el procesamiento porque acordate que todavía faltan algunos días para que lo determine la jueza Capuchetti. En base a eso veremos de qué lo procesa. Sí sabemos que nosotros presentamos una excarcelación que luego fue denegada y luego procedemos a hacer la apelación de esa excarcelación.
Sí, sería una coautoría, ¿no? Del crimen es lo que está.
No está imputado como coautor del crimen. Ahí estamos hablando de lo que es el expediente y la causa con respecto a Sabag y a Uliarte, a Fernando y a Brenda, digamos. Sí. Ahí sí tenemos la imputación por coautoría. No estamos refiriéndonos de esa manera a Carrizo.
¿Carrizo qué ha dicho en su defensa para refrescar un poco a la audiencia? Él, que conocía a esta gente que está inicialmente detenida en la causa, sí.
Carrizo tuvo una relación estrictamente comercial de muy poco tiempo, entre 3 y 4 meses con Brenda y con Fernando. Y eso tiene que ver con la venta de copos de azúcar, no solamente con Brenda y Fernando, sino con varias personas más que se acercaron y que él prestó esa máquina para hacer copos de azúcar, donde ellos retiraban cierto volumen, ciertas unidades y la iban a vender. Básicamente esa fue la relación. No es cierto de ninguna manera, y también nos dijo Carrizo esto, de que se conocían anteriormente, de que tenían una relación de amistad de hacía años, que formaban parte de una agrupación política o de otro tipo de grupos. Se conocieron en una fiesta y como en tantas y repetidas circunstancias, Carrizo tenía esta máquina de hacer copos, los vendía, trabajaba de eso, vivía de eso, era parte del sostén de su hogar de eso. Ustedes saben que vive en un lugar muy humilde, una casita con condiciones muy paupérrimas, con su mamá, con un hermano con una discapacidad, y como verán, digo, no se ve que hay una red y una estructura bastante grande por no haber montado un operativo de semejante magnitud y de semejante gravedad, ¿no?
La defensa oficial de los dos primeros detenidos ha decidido no apelar a la Cámara de Apelaciones, valga la redundancia, para que se revise su procesamiento. ¿Ustedes podrían eventualmente hacer lo mismo? O sea, consentir el procesamiento si es que lo hay.
No puedo responder eso, no me compete responderlo a mí. Sabrás entender también, por eso te decía que sí. Gastón Marano es el idóneo para hablar profundamente de lo que es la causa y sobre todo de cuestiones de estrategia. Esto recién arranca, vos sabés cómo fue detenido también Carrizo, quiénes están ahora procesados. Todavía no tenemos el procesamiento de Capuchetti con respecto a la figura de Gabriel, pero son cuestiones que no voy a responder por aquí.
Está bien, estaremos atentos cuando llegue eventualmente el momento. Brenda, te hago esta pregunta porque doy clases en la Universidad de Palermo de periodismo, que es lo que sé, y periodismo que tiene que ver con esto, con lo policial, judicial, y siempre es un tema recurrente cómo las investigaciones de hoy día se basan en prueba aportada por la tecnología. En este caso, digo, los mensajes de celulares de Carrizo, ¿es lo que lo incrimina?
Son los mensajes de celulares, exactamente, con lo que ya vieron ustedes que fue difundido en varios medios de comunicación y en redes sociales. No termina de ser una prueba sustentada por el hecho de que no está peritado. Eso también hay que investigar lo que es el origen, quién lo escribió, dónde lo escribió, si realmente fue él. No queda solamente en la mera prueba de que es un chat y definitivamente se puede culpar a una persona o se puede incriminar a una persona por un chat. Hay que resolverlo de otra manera. Por eso también se pidió a un perito que se pueda peritar cuál es el origen, de dónde salió, si fue ese teléfono, si lo escribió él, a quién fue, en qué momento. Y aparte, fíjate otra cosa, Lucio, estamos hablando de todos chats de Carrizo que son posteriores al hecho. No hay ningún solo mensaje, ni un mensaje que acredite que esto estuvo preparado y anterior a lo que fue el atentado de la vicepresidenta. Y déjame decirte otra cosa más, también valoro muchísimo estar hablando de alguien que imparte clases de comunicación y que tiene esa gran responsabilidad, porque hoy lo que están haciendo básicamente los medios de comunicación, no estoy hablando a vos, no te estoy señalando para nada, si no estaría dando esta nota básicamente, es una real cacería de brujas. Están desinformando, están desviando la investigación, están confundiendo a la gente incluso. Yo es la primera vez en mi vida, en 20 años de carrera de periodista y en los últimos años como abogada, que recibo tantos agravios y tantos insultos en redes sociales e incluso en mi teléfono celular, justamente por acusarme de operadora política, por haber pertenecido a un despacho de una diputada que era del PRO, una diputada nuevísima, una diputada que recién asumió el cargo el pasado 7 de diciembre, no el 9, el 7, que viene del sector privado. Entonces, por eso digo, valoro la responsabilidad que tenés vos de impartir información a futuros colegas y que, bueno, puedan tener la espada y la valentía de la verdad y no dejarse engañar y no dejarse llevar por lo que ven sin fuentes y sin investigar. Dicho sea de paso, vayan efectivamente a las fuentes. Lo hice durante toda mi carrera, nunca en mi vida di una noticia falsa, nunca tuve un problema de mala información y esta vez me está tocando a mí del otro lado del mostrador, donde se dice cosas que no son ciertas, donde se descree que nosotros tomamos la causa pro bono, y eso es cierto, la causa está tomada pro bono. Esto quiere decir que es gratis, que no se cobra, se cobra la familia de Carrizo al final del proceso, lo que será la tasa de la justicia básica, y si no se puede, pasarán a la parte de incobrables, nada más que eso. Yo no tengo ningún sobre, incluso hemos perdido trabajos por fuera de lo que es nuestro estudio. Sabes que los contratos que son del Congreso de la Nación, donde yo fui asesora hasta hace 24 horas, son pobrísimos, son muy básicos. Y lo hacía porque era una fuente laboral mía también, porque me gustaba la tarea y porque no estaba con una remera de ningún partido. Cuando tuve que sacarme una foto con Humberto Tumini mientras trabajaba con él, lo hice. Cuando tuve que sacarme una foto con Daniel Menéndez cuando trabajaba, lo hice. Porque trabajaba para ellos. No pregonaba la misma ideología, tenía mi trabajo. O me vas a decir que porque te contratan en una radio que es contraria a tu ideología y tenés un buen sueldo, vas a decir que no, no sé, yo no soy así. Lo mismo que en el estudio jurídico, no tomamos personas por su partido político y no tomamos personas por su ideología. Defendemos derechos y no me voy a cansar de decirlo, no se defienden personas, se defienden derechos siempre que están siendo vulnerados.
Sí. Brenda, ¿cómo te enteraste de tu apartamiento del cargo en el Congreso de asesora? Ahora
último. Hoy es 22 de septiembre. El 20 de septiembre me llama la diputada Bachey en mi teléfono particular. Yo estaba en mi casa, fue por la tarde, y me llama sonriendo, de buen humor, diciéndome básicamente que entendía todo lo que estaba pasando, que me comprendía y que ella era la abanderada de la libertad en el ejercicio del trabajo profesional de cada uno de sus asesores. La única asesora letrada y profesionalizada en ese despacho era yo. Tiene varios asesores que están estudiando o que tienen otras profesiones o que son planta de la Cámara. Yo era la abogada del despacho. Tenía cierta idoneidad y cierta academia. Ella me llama, agradece mi servicio y dice que de ninguna manera me iba a desvincular. Horas después, 12 horas después, ayer, día de la primavera, amanezco con un llamado de la diputada, muy angustiada, diciendo que me tenía que desligar y me tenía que sacar el contrato que tenía con ella. Muy angustiada. Valga que si uno se puede pensar, estamos hablando de política, ella tiene que defender su banca, ella responde un bloque, yo no respondo a nadie, básicamente a mi vocación y a mi trabajo. No respondía al bloque, respondía básicamente a las tareas que estaba haciendo. Entendí, respeté la decisión, me aparté, y sin embargo el día anterior a que ella tome la decisión de apartarme, fui taxativa y le dije, yo por mi parte, si vos lo necesitás, me corro del despacho, me voy. No de ninguna manera. Incluso salió a dar notas diciendo que ella estaba a favor de que yo tenga mi ejercicio liberal de la profesión, al margen de lo que es el Congreso, porque tampoco tenía horario fijo, yo hacía una locación de servicio. Esto quiere decir que facturaba por el servicio que yo brindaba. Meta, objetivo, y se cumplía, que era el asesoramiento en cuestiones de discapacidad en esa comisión y otras cuestiones más que eran los proyectos que ella hacía y presentaba. Ese fue el fin de la relación, ayer.
¿Y con los otros legisladores que asesoraste era para esta materia también de discapacidad?
No, yo de discapacidad conozco porque he investigado desde mi parte, digo, como autodidacta me he metido por cuestiones también de índole familiar, de amistades, donde veía que había un vericueto muy grande legal, que varias cosas no se cumplían, gente que realmente estaba pasándola mal, sufriéndola y no tenía nada que ver con estratos económicos, y empecé a investigar y me empecé a meter en el área, empecé a hablar con ONG, viajé a congresos, estuve estudiando, me convoqué para campañas también, aporté de ese lado. Comencé básicamente a estudiar esa materia porque sentía que había una necesidad latente en la gente. Eso me interesaba. A ella le dan la comisión de discapacidad. Dije, por favor, quiero hacerme cargo de esto y empezar a trabajar sobre esta área. Y con los otros Diputado, ya te digo, hace 7, 8 años, que iba a cumplir 8 años ahora en marzo, que trabajo en el Congreso de la Nación. He trabajado primero como prensa y comunicación, que ya sabemos la tarea que se efectúa, y sabemos que no tiene ninguna bandera política, simplemente es un trabajo nuestro que vincula a los referentes de la política con los medios, que muchos no tienen esa agenda y ese contacto, menos los que vienen del sector privado, vos sabrás, ¿no? Que no los llama directamente un medio, tienen que hacerse conocidos, y gracias a los agentes de prensa. Trabajaba de esa manera, como agente de prensa y comunicación. Me recibo de abogada, empiezo a trabajar en la parte parlamentaria, y ahí sí, con Julio Saad, el año pasado de La Rioja, empecé a trabajar más en la cuestión de los proyectos y en la defensa de las comisiones. Sin ir más lejos, el año pasado trabajaba en la Comisión de Deportes de la Cámara Baja, proponiendo proyectos, estudiando declaraciones también, manifestándome ante ciertas situaciones, y lo hacía en nombre del diputado. Pero bueno, lo que llama la atención también, y déjame decírtelo, es que si se ponen a señalarme porque estoy en la defensa de Carrizo, que entiendo que es un tema muy sensible, ¿por qué no buscan un poquito atrás y hurgan en mi pasado si tienen ganas de molestar o de relacionarme con algo que está tirado de los pelos? Y van a ver que trabajé para Daniel Menéndez en Barrios de Pie, siendo prensa y comunicación, un tiempo largo, 4 años aproximadamente. Y nunca me puse una remera de Barrios de Pie, e hice varias cuestiones de prensa. Trabajé, como te decía, con Humberto Tumini, trabajé con Fernando, con Federico Massot en una época también, colaboré con ese despacho, después con Julio Saad, o sea, de diversos estratos, de diversos lugares, y que hoy es gente referente del Frente de Todos. Si hoy estuviese trabajando para el Frente de Todos, yo no creo que existiera algún señalamiento contra mi persona.
Bueno, Brenda, clarito, y seguiremos en contacto, y te molestaré en algún momento para mantenernos informados de esta causa, porque bueno, tienen acceso ustedes como defensores, y por ahí nos pueden aportar información que se pueda conocer o divulgar. Muchísimas gracias.
Bueno, encantada. Gracias por el respeto también.
Bueno, ahí estaba la doctora Brenda Salva, que está representando indirectamente, a partir del estudio de la defensa del doctor Marano, a Gabriel Carrizo, el cuarto detenido que tiene, por ahora el último, que tiene la causa, decía, que lleva la doctora Capuchetti con el fiscal Rívolo, en torno a lo que fue el atentado contra la vida de la vicepresidenta de la Nación. Quiero reiterar aquí algo que mencioné la semana pasada en la entrevista con el doctor Ubeira, que se presentó como querellante en nombre de la vicepresidenta, que a mí me siguen quedando mis dudas en respecto del tema del arma. Acá el arma no fue entregada por la policía, encontrada por la policía infraganti, vamos a decir, o en manos del agresor. Acá el arma supuestamente la tiró el señor Sabag Montiel, o Sabag Montiel, y dijo haberla encontrado en la seguridad privada de la vicepresidenta, en el núcleo que la rodeaba del otro lado de la calle, digamos en la vereda, aquella noche, y que por ella, por esta custodia, es que fue aportada a la policía e incorporada a la causa. Es distinto a que directamente hubiera sido el arma que se le quita a alguien después de haber cometido o intentado cometer un crimen como este. Es un detalle por ahí menor. El doctor Ueira dijo que era indubitablemente la misma arma, pero a partir de ese detalle a mí me permite dudar del futuro como prueba de eso en la causa, en un juicio oral, por ejemplo. A la hora de un juicio, no sé cómo lo ve el tribunal, si es lo que yo he visto hasta ahora, por ahí hay elementos que no conozco, pero sí el arma había sido manipulada previamente por el imputado y su novia o conocida o amiga, Sabag y Uriarte, porque están las fotografías y se ve que es la misma arma. Pero a lo que voy, ¿cómo tenemos certeza de que sea exactamente la que se ve apuntando a la vicepresidenta si antes de pasar a incorporarse a la causa fue tirada al piso y entregada a las autoridades por personas que no forman parte de la cadena, entre comillas, de custodia de la prueba. Ese es un detalle, me parece no menor, y que me parece que por ahí en el futuro va a levantar algún ruido o suspicacia. Pero bueno, mañana sigue adelante el juicio principal, digamos, y que me parece que es lo que motiva todo esto, que es el juicio de la causa Vialidad ante el Tribunal Oral Federal número 2, ahí en Comodoro Py. Esta semana fue el turno del alegato de la defensa de la vicepresidenta a través del doctor Carlos Beraldi, Carlos Alberto Beraldi, él prefiere que lo llamen Alberto. Y la verdad que uno por ahí podía esperar desde afuera un alegato más técnico, más centrado en la cuestión de prueba o no prueba, pero bien de derecho, digamos, de lo que está habituado a escuchar de boca de abogados, pero quedó a mitad de camino, me pareció a mí, lo de Beraldi, con una defensa, entre comillas, política, que fue lo que hizo la vicepresidenta en sus declaraciones públicas, y más todavía en sus declaraciones en la causa, cuando declaró en esta causa, sobre todo al principio del juicio, en su ampliación de declaración indagatoria, que no fue que declarara respondiendo preguntas, sino que solo hizo una exposición, y cuando le recordaron al final de la audiencia a los jueces si iba, y le preguntaron si iba a responder o no preguntas, ella se dirigió de manera desafiante a los jueces del tribunal, diciéndoles esto que estamos viendo cómo se recuerda ese episodio, de que ella ya había sido juzgada por el pueblo y que su sentencia ya estaba escrita y etcétera, dándose por perdidosa. Bueno, después terminó recusando a alguno de los jueces, como vimos en estas últimas semanas, y sin éxito, y bueno, eso será eventualmente revisado posteriormente por algún tribunal superior, pero el juicio sigue. Y a lo que iba es que mañana va a ser su propia defensa como abogada la vicepresidenta. Pero para hablar más de esto, volvemos en un ratito, y quizá tenemos por ahí alguna palabra que nos puede contar un antecedente de esto, y si no, lo cuento yo de lo que tengo de memoria e información de ello. Ahí regresamos en un ratito. Fin del alegato de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández en la causa Vialidad, pero la novedad, supuestamente, tal lo que se viene informando, es que la propia imputada o acusada va a hablar ella misma por ser abogada y poder hacerlo si es que presentó los debidos papeles ante el tribunal en la causa. Pero en estos días se recordaba un hecho similar, que fue la defensa que el propio Fernando de la Rúa, ya no era presidente, pero en una causa que ustedes recordarán, conocida como las coimas en el Senado, que después finalmente no se demostraron en la justicia, él hizo de su propio abogado y hizo su propio alegato aquella vez. En aquel juicio, quien lo asistían eran dos abogados, el doctor Jorge Kirsenbaum, también fallecido como de la Rúa, y la doctora Valeria Corbacho, con quien estamos en línea ahora para que nos recuerde eso. Valeria, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Lucio, ¿cómo estás? Un gusto escucharte.
Bien, gracias por poder atendernos. Sabíamos que estabas atareada con alguna audiencia ahí en Comodoro Py, pero bueno, ¿qué recordás de aquella defensa de la Rúa en la causa del Senado?
Sí, para mí es un recuerdo fabuloso en el sentido desde el punto de vista profesional. Compartir la defensa con el doctor de la Rúa fue desde todo punto de vista un aprendizaje enorme, porque de todos los que transitamos por el fuero penal sabemos de la excelencia del doctor de la Rúa como uno de los grandes procesalistas. Él viene de la escuela de la Universidad de Córdoba, de la Facultad de Derecho de Córdoba, formado por grandes maestros como Núñez, Clarea Olmedo, o sea, formado con grandes maestros, no por grandes maestros, ¿no? O sea, es de esa escuela, Núñez, Clarea Olmedo, así que los grandes popes del derecho penal lo incluían al doctor de la Rúa, y justamente y también a su hermano Jorge, que un gran penalista también. Así que para mí fue maravilloso. Y él ejerció la defensa, su autodefensa, durante la instrucción y durante el juicio. La ejercimos conjuntamente. Durante el juicio mayormente interrogaba yo a los testigos y los planteos los hacía yo, pero el doctor de la Rúa ha hecho intervenciones brillantes. Muchos de ustedes podrán recordar que estaban presentes en la audiencia, el interrogatorio que él personalmente le hizo al doctor Álvarez, a su ex vicepresidente, era la primera vez que se veían después de la renuncia del doctor Álvarez a la vicepresidencia de la Nación. Y yo lo que destaco, y todos los que estábamos presentes lo destacábamos, que pudo hacerlo de una manera brillante, porque siempre se mantuvo en el rol de abogado defensor cuando ejercía su autodefensa, sin logrando un equilibrio muy grande, porque es muy difícil ejercer la propia defensa y no pasar a ser el imputado, o sea, lograr ese equilibrio,
controlar la emoción, ¿no?
Controlar exactamente que las pasiones no interfieran en la defensa. Eso lo logró de una manera brillante en cada una de las intervenciones.
Se nos va el tiempo, también, Valeria, pero justamente me quedo con esto último. Justamente va a ser, me parece, el desafío de eso que va a ocurrir mañana de Cristina Fernández, esto de controlar la emoción o la pasión, viendo que ella siempre se defendió desde el punto de vista político en esto y no jurídico, ¿no?
Bueno, ese es el gran desafío del abogado que ejerce su autodefensa, que las pasiones no nublen y no entorpezcan una buena estrategia defensista, por la tesis que se está defendiendo, ¿no? Que uno defiende su verdad, ese es el gran desafío de cuando se ejerce la autodefensa.
Bueno, Valeria, se nos va el tiempo porque ya se va a tocar el gong de las 12. Te agradecemos muchísimo este contacto aquí por Radio Cultura y volveremos a hablar en algún otro momento más extenso de los temas que nos tengan.
Encantada, que tengan un muy buen día, un saludo para todos, un abrazo grande, Lucio.
Bueno, gracias. Era la doctora Valeria Corbacho, que asistió en la defensa de Fernando de la Rúa en aquel juicio por el tema del Senado, que terminó suelto, pero ¿por qué la llamamos? Porque de la Rúa se autodefendió como abogado. Y ahora es lo que va a ocurrir mañana con la vicepresidenta Cristina Fernández, me parece que con un resultado distinto respecto de esto que nos contaba recién la doctora Corbacho. Bueno, soy Lucio Fernández Murs, esto fue Juez y Parte, nos reencontramos como todos los jueves la semana que viene a las 11 aquí. Hasta luego.
Juez y Parte. .com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte. .com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.